Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un día más a Un Rato de Sneakers con Rotsae. Y bueno, antes de empezar el capítulo de hoy, como siempre, dar las gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. La verdad, muy agradecido con todas las personas que lo comparten, con las personas que día a día se unen a la página. Y nada, espero que estén aprendiendo algo con estos capítulos. Hoy estoy muy emocionado, la verdad, bastante emocionado, diría yo. Tenemos invitados en el podcast, algo que se está haciendo habitual, pero creo que hoy de verdad es algo bastante emocionante, ya que tenemos uno de los medios mexicanos más importantes de sneakers, unas personas a las cuales yo admiro mucho, y más que nada me encanta su contenido, ya que siento que es totalmente diferente a lo que muchos medios o muchas personas están hablando en esto del sneaker game. Tenemos hoy nada más ni menos que a nuestros amigos de Mexican Sneakers. Dejo que ellos también se presenten.
Hola.
Muchas gracias, Rod.
Dale.
Gracias, Rod. Gracias a ti por invitarnos a este tu proyecto. Muchas gracias a tu audiencia por escucharte y por escucharnos en esta ocasión. Muy agradecidos. Y pues aquí estamos a ver qué sale. John.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de tenis.
Sí, claro que sí, vamos a platicar de lo que nos gusta, ¿no? Como ya saben, siempre les pregunto cosas a mis invitados, hoy no va a ser la excepción. Entonces, pues nada, vamos a empezar, ¿no? A mí lo que más me da curiosidad es que me platiquen, ¿cómo inició Mexican Sneakers? ¿Cómo les surgió esta idea de este proyecto?
El indicado para contar esa historia y quien ya tiene experiencia en eso es John. Dale, carnal.
Bueno, todo empezó porque en México los canales que existían en ese momento de tenis como que no se fijaban tanto en esta gama que son los runners. Entonces, yo tenía mucho las ganas de poderlos mostrar porque en realidad son pares que valen mucho la pena. Sí. Así que en ese tiempo, bueno, yo tenía un amigo de la universidad que, bueno, al día de hoy sigue siendo mi amigo, el Axel, que también le gustan los tenis y a él le gustan los dunks. La idea de hacer Mexican Sneakers era de hacer un canal que hablara absolutamente de todo, no nada más de runners, pero que sí fuera un tema bastante marcado porque queríamos demostrar cosas diferentes. Entonces me acerqué a Axel, le pregunté y queríamos obviamente incluir a una chica para que esto fuera pues, el círculo completo, ¿no? Hablar de runners, como de hype, como de las chicas, como del streetwear, como de los dunks. O sea, tratar de unir todo.
Sí, sí, abarcar todo, ¿no?
Así es. Entonces, buscamos a Andy. Yo tenía a Andy agregada en el Facebook, nunca habíamos tenido contacto. La seguía por los trabajos que hacía y ella por lo que yo trabajo. Y fue como que Axel me dijo, mira, ella creo que puede ser la adecuada. En ese tiempo, Tlatoani andaba con ella. Nos contactamos con Andrea y Andrea nos dijo, sí, sin broncas vamos a unirnos, solo que a mi novio pues también le gustan los tenis. Y pues Axel y yo dijimos, no hay problema, no pasa nada, pues si quieres llévalo. Fueron los dos, nos quedamos de ver en el centro. Estuvimos platicándoles, les comenté lo que tenía ganas, el proyecto que tenía en mente. Tlatoani me decía que él había trabajado en Legendary Kicks y para mí eso fue algo que también pues como que me dio bastante clic porque el tipo sí, ya sabía a lo que nos íbamos a dedicar.
Sí, ya estaba empapado de esto, ¿no?
Estaba empapado de eso, así es. Entonces, pues platicamos, lo iba a hablar. Veo que cualquier tema que hablaba Axel, ya sea yo de runners, Axel Dunks o Jordans, el chico, o sea, él lo manejaba bien, lo entendía, sabía de lo que hablábamos, entonces creo que era el adecuado. Ya posteriormente, pues, Axel tuvo que salir, cuestiones personales, trabajo, su nena, Andy igual, trabajo, cuestiones personales, y nos quedamos Tlatoani y yo. Y pues ahí sí como que empezó un momento en el que íbamos para abajo porque a veces no teníamos tiempo, yo trabajo, él trabaja. Okay. Entonces, pues de aquí no se gana absolutamente nada, se hace por amor al arte y sí, a veces era difícil mantenerla. Pero llegó un momento de inyección que le empezamos a dar. Reebok creo que fue muy importante en esta etapa porque nos empezó a apoyar. Empezamos a crecer. Se unió con nosotros Dani, que es el otro integrante, que de hecho serían ya dos. Bueno, porque primero fue Paul, ¿verdad, Tlato?
No, me parece que Dani fue primero. Paul se concretó después.
Bueno, Dani entró con nosotros, que es el otro integrante de Mexican, que falta, que no pudo estar aquí porque está trabajando él. Uh-huh. Y y le empezamos a dar los tres, y luego Paul de Sneaker Creeps, yo lo busqué porque a mí me gusta mucho cómo edita, y empezamos a hablar, lo invitamos, le agradó la idea y empezó a trabajar con nosotros. Nos hicimos muy buenos amigos y pues empezamos a compartir esta aventura desde Mexican Sneakers y también a veces desde Sneaker Creeps, que le tratamos de ayudar cuando se requiere. Entonces, pues así fue como empezó esto.
Ok. Es bastante interesante, ¿no? Porque, o sea, todos pensarían que pues ustedes dos son, se puede decir, la cara de Mexican Sneakers, fueron los que empezaron, y aquí es como que Tlato fue el que, tú ya traías la idea y Tlato después se unió, pero al final él ya estaba bastante empapado de esta cultura, ¿no?
Es bien curioso lo que comentas porque al final del día, y se ríe yo porque se acuerda perfecto, tanto Jonathan como yo nunca estuvimos pensados para hacer la cara de... No, nunca estuvimos pensados para ser los frontmans de Mexican Sneakers.
Ok.
O sea, inicialmente los frontmans y, bueno, así es la palabra que se le conoce, pero pues iba a ser Andrea y Axel. Ellos dos iban a ser la cara del proyecto. Sí, que era una chica y Axel que pues es... Pues es un chavo guapo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mucho que ofrecer delante de una cámara. Entonces pues dijimos, vamos a dejar que se vaya la chica y que se vaya Axel, que risueño, el chavo, alto.
Tiene carisma, vaya.
Sí, tiene carisma. Y Andrea, igual, o sea, Andrea viste súper bien, es una chica guapa, llama la atención. Entonces, eran como que punto clave, ¿no, Tla?
Así es, y pues mira, aquí estamos, o sea, en realidad los que íbamos a estar como detrás íbamos a ser Jonathan y yo, ayudando en guiones, ayudando en postproducción y demás, y pues mira, aquí nos tienes, al final tuvimos que fletarnos porque no había de otra, la verdad era eso, no había de otra. Jonathan era el que más se abstenía a eso, era yo no quiero salir, güey, yo no quiero salir, y era el más necio. Pero pues al final de cuentas lo tuvo que hacer y creo que es de los que mejor, bueno, de entre él y yo, a mí se me hace que él es el que mejor se ha desenvuelto delante de la cámara.
Es lo que te iba a decir, ahora hasta el buen John lo vemos en lives y todo, ya como superestrella. Sí,
sí. Creo es parte de, nos gusta, la verdad es que lo que intentamos Tla y yo siempre fue mostrar la cultura y el espacio que podamos tener para hablar un poquito de esto, siempre lo tomamos con mucha gratitud porque creo que es lo que necesitamos. Entonces, pues soy buen amigo de Mau, Tla se lleva mejor con Román, yo tengo poco de conocerlo y pues me invitaron y yo feliz de la vida. O sea, aquí es todos con todos para que esto crezca.
Sí, ¿no? Creo que eso es lo más importante, apoyarnos entre todos para que cada vez esta cultura vaya creciendo más.
Así es.
Pues ya contestaron lo que les iba a preguntar, era de quiénes integran ahorita Mexican Sneakers, pero mi pregunta ahora es, ¿cómo se divide en el trabajo? O sea, ¿qué hace cada quien en Mexican Sneakers? ¿Quién edita? ¿Quién hace los guiones? ¿Quién graba? O sea, ¿cómo está eso?
Bueno, es algo complicado, porque en realidad sí tenemos un rol dentro del equipo. Pero al final de cuentas, como somos pocos, el trabajo, pues, se hace entre todos, ¿no? Digo, lo que sí hacemos todos es escribir.
Investigar, buscar.
Ajá, okay. El digging, ¿no? La investigación y la escritura, la edición, pues, de texto. Uh-huh. Pero cada uno, pues, está especializado en ciertos temas. John se encarga de escribir específicamente de runners, la mayoría. Yo sí le tiro a otras marcas, yo no estoy tan involucrado en el tema de únicamente runners, entonces le tiro ahí a otras marcas. Dani es un cabrón en el streaming, en la postproducción. Últimamente me he dedicado a la postproducción. Uh-huh. John es un cabrón en la fotografía, él es nuestro director de fotografía, en fin, o sea, tratamos de utilizarlas para lo que seamos mejor, pero en realidad hacemos todos de todo.
Sí, o sea, como que cada quien tiene distintas cualidades, ¿no? Cada quien como que tiene un área en específica, pero al final, si alguien se tiene que rifar el guión y no es tu fuerte, pues órale, a darle, o sea, a tratar de ayudarse entre todos, ¿no?
Sí, totalmente.
Así es, sí, tratamos siempre de ayudarnos. La verdad es que Tlato es el que está más al pendiente de las cosas, pero sí, o sea, siempre tratamos de, yo si no puedo hacer la nota, aunque sea de runners, entra Tlato o Dani, les digo, miren, está esta, tírenme paro, igual, o sea, nos ayudamos siempre y pues ha funcionado. Y cuando, bueno, Paul nos echa la mano también en la cuestión de video, pues ese güey ya lo, o sea, Tlato lo ha hecho solo, está aprendiendo solo, nunca, no estudió esto, él estudió ciencias políticas, yo estudié economía y Dani creo que audio, o sea, ninguno sabe la cuestión de postproducción en video y sí, Tlato sí. Se la ha estado aventando. Y bueno, Paul nos ha ayudado y también ha servido bastante.
Sí, ¿no? Es este como a prueba y error, ¿no? En que estás aprendiendo entre editar, entre aprendiendo distintas cosas conforme va avanzando esto, ¿no? Y conforme lo va demandando.
Sí, no hay más. Así es esto. Como te digo, es un proyecto que nació por amor al arte. Y pues por amor al arte estamos aprendiendo a hacer cada uno mientras podamos desde nuestra trinchera, como podamos aportar.
Sí, completamente, y se ve, la verdad, es uno de los medios que yo he visto que están creciendo, pero cabrón.
Muchas gracias.
Bueno, quería también preguntarles, ¿por qué se decidieron especializarse en runners? Ya que ya sabemos que no hay tantos medios que se especialicen en este tipo de sneakers, pero ustedes de la nada dijeron, ¿sabes qué? No hay nadie que hable de esto, ¿vamos a aventarnos o cómo?
No. Bueno, creo que Tlato es el más adecuado porque él me lo había comentado la vez pasada.
Bueno, a mí sí, siempre me gusta como aclarar este punto. Uh-huh. Mexican Sneakers no surgió con la idea de ser de runners. Mexican Sneakers surgió con la idea de ser un medio que muestre cosas diferentes.
Ok.
Y ese es el tenor de Mexican Sneakers. El asunto aquí es que la mayoría de las cosas diferentes de lo que los mexicanos estamos acostumbrados, de lo que la cultura sneakerhead está acostumbrada aquí en México,
son runners.
Lo diferente son los runners.
Sí.
Entonces, es inevitable no parecer un medio que hable de runners porque es lo que menos llega. Y no tanto de runners, porque al final de cuentas los Air Max son runners y son marcas que llegan a México. Uh-huh. Pero las marcas diferentes que nosotros hemos hablado, pues son de runners. Entonces, es como la gente nos conoce, pero en realidad no nos estamos casando con ese tipo de siluetas. O sea, si tú te das cuenta, a nosotros nos gusta, sobre todo a mí y a Dan y a los demás, porque a John casi no, nos gusta un Jordan, ahí está, nos gusta qué sé yo, un Dunk SB, ahí está. O sea, son los menos, sí, uh-huh. Pero no estamos casados con los runners.
Sí, hemos visto, por ejemplo, a John, que sí es la colección de runners que tienes impresionante, y por ejemplo, la tuya, Tlato, hemos visto que tienes de Dunks, o sea, tienes de todo, ¿no? Bastante variadita. Creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque sí, como que Mexican Sneakers lo identificamos mucho con runners. Pero qué bueno que aclares este punto, que al final es, o sea, no querían hacerlo solamente de runners, sino hablar de cosas diferentes. Pero como tú dices, aquí el problema es que lo diferente ahorita son estas marcas que se especializan en los runners, que no llegan a México y como que la gente que está dentro de esta cultura no las tiene muy en mente.
Así es, totalmente.
Sí, así es, esa fue la idea.
Sí, me imagino y sí, o sea, también he visto que de vez en cuando tocan distintos temas o muestran luego distintos pares. Ustedes, ahorita, a cómo está la cultura aquí en México, ¿cómo ven esta cultura de los runners aquí en México? O sea, ¿piensan que ya más gente se va adentrando a estas marcas que normalmente no voltean a ver mucho, como ASICS, Diadora, New Balance, todo este tipo de marcas, o todavía sienten que le falta a la cultura adentrarse en eso, o más bien a las personas?
Mira, creo que aquí serían dos puntos de vista diferentes porque te digo, Tlato también está más centrado en Jordan, en Nike, en ese tipo de siluetas, y yo estaba en Adidas y totalmente hoy clavado en los runners, pero yo vendía anteriormente, o bueno, al día de hoy lo sigo vendiendo, tengo una tienda y yo veo que sí ha evolucionado y sí ha crecido. No creo que hayamos sido los que lo lanzaron o lo impulsaron así de un inicio, porque, bueno, Laystop, los de los tenis, Desempacados, ya habían hablado de esto. Pero, como te decía al inicio, lo dejaron un poco de lado y el impulso que creo que nosotros acabamos dándole, o sea, ya al final, sí ayudó para que al día de hoy se vendan más. Hay ya grupos de runners en México. Sí. Lo que antes no había, antes solamente se vendía pues el Hype y Nike, Jordan, Adidas, y hoy ves que en estos grupos como que hay más seriedad y la gente sube, la gente compra, no hay tanta burla. O sea, en realidad está muy padre cómo se está dando este crecimiento en la parte de los runners. En mi punto de vista, creo que sí ha crecido exponencialmente, y yo creo que va para que crezca más.
Sí, yo creo que nunca va a ser suficiente, ¿no? Como lo mencionas, falta mucho, pero la verdad es que como equipo, como medio, y sin temor a equivocarme, como personas, creo que estamos súper, súper satisfechos de la respuesta que ha tenido el proyecto, no por el proyecto en sí, sino porque la gente sí ha volteado a ver las marcas de las que nosotros hablamos. O sea, nos da un chingo de gusto que cuando vamos a hacer, generalmente, si tú te das cuenta, en nuestras redes hacemos el repost de los que nos etiquetan o los que usan nuestros hashtags, uh-huh. Nos da un chingo de gusto que la gente ya nos empiece a etiquetar en pares distintos, ¿no? Digo, sí, al final siempre van a existir los Jordan 1, los Yeezy, que nunca van a dejar de etiquetarnos en esas cosas, pero nos empiezan a mostrar unas piezas que nunca nos imaginamos que pudiesen estar en México, ¿sabes?
O sea, ¿tú hiciste con el Hummel?
Sí. Por ejemplo, ese es un caso, ¿no? O sea, a nosotros nos sorprende, digo, no es por presunción, pero pues lo que sabíamos o lo que yo sabía era que John tenía el Hummel y Tavo de Laced Up era el único que tenía ese Hummel. O sea, aquí en México.
Y Ryan, güey.
¿Quién? Ah, y Ryan, sí, claro. O sea, pero cuando nos damos cuenta que personas que al final de cuentas no son totalmente cercanas a este medio con nosotros, que no los conocíamos de tiempo atrás, uh-huh. Nos etiquetan y nos suben, nos da un chingo de gusto. De verdad que es muy, muy, muy grato saber eso y ver eso.
Sí. Sí, adelante.
No, nada más iba a afirmar que sí, la verdad es muy agradable y empezar a ir a los eventos y ver que más gente los trae es bastante bonito.
Sí. De hecho, por ejemplo, ese Hummel por A Few, yo lo vi en una reseña que hizo Laced Up, y después hay un video de ustedes que se los prometo que lo he visto fácil, ya creo, como 3 veces. Y es el de las compras de donde Tlato va a ComplexCon y John se va a Barcelona, y ahí también sale ese hermoso Hummel por A Few. Y desde ahí también fue cuando dije, no, es que es un par, pero cabrón, y dije, lo tengo que conseguir. Y así fue como también empecé a adentrarme también más a este mundo de los runners. Por ejemplo, todos los pares que ahí enseñan en ese video me gusta mucho. Por eso creo que el video lo he visto tantas veces, aunque es algo largo, pero me gusta mucho verlo. Y aprendes, ¿no? También, por ejemplo, esto que acaban de decir de que los medios que ya tienen mucho tiempo aquí en México, ya sea Desempacados, los de los tenis, Laced Up, todo este tipo de medios, como ustedes dijeron, sí hablaban de esto, pero como que lo dejaron un poco de lado, ¿no? Como que a veces decíamos que queremos que en México haya cosas nuevas, pero a veces también hasta los mismos medios y también, por ejemplo, personas que tengan que ver el mundo de los tenis, no hablaban de este tipo de marcas, ¿no? Es como de cómo le puedes decir a la gente que voltea a ver cosas nuevas si tú como medio no le estás dando cosas diferentes, ¿no? Entonces creo que últimamente ya hubo una apertura de estas marcas y más medios ya empezaron a hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay medios que también siempre han hablado de esto, pero no es como el tema fuerte. Y con Mexican Sneakers fue lo que encontramos, ¿no? Que un medio donde habla de todo, pero sabemos que si quieres algo de runners, 100% es con ustedes, ¿no? 100% de cosas nuevas. Por ejemplo, también el último Instagram TV que subieron sobre este Diadora en 9000, el del Copito. Ajá, sí, hijo, ese para mí me encanta muchísimo. Y yo no había visto que alguien lo subiera, o sea, no había visto que alguien le hiciera por lo menos un unboxing o una review.
Mira, Lo que pasa es que anteriormente sí lo hablaban. Los de los tenis tenían a Román, obviamente, que él sí colecciona este tipo de piezas. Y un chico llamado JJ, que bueno, yo no lo conocía, Tlatuani, creo que sí lo conocí en persona, sí, yo solamente sí, en su Instagram. Y él traía muchas cosas de este tipo. La verdad, ese güey también colecciona cosas, coleccionaba, porque creo que ya lo ha dejado, no lo sé muy bien. Uh-huh. Pero él era algo que me llamaba la atención cuando yo empecé a coleccionar, porque en México era lo poco que podía encontrar. Después me entero que Mau de Laystop también le encantan los runners, y el tipo tiene también unas joyas muy chingonas.
El buen Monty.
El Monty, así es. Entonces empecé como que a compartirlo también con él. Lo dejan y yo sí siento que lo dejan de lado. Mira, al final de cuentas el dinero a veces llega a ganar. Uh-huh. Y no sé si bueno, yo creo que pasa, si Nike llega y te dice, oye, güey, trabaja para mí, te voy a pagar tanto, pues te tienes que declarar con Nike y tienes que mostrar solamente lo de Nike o mayor parte lo de Nike.
Sí, sí.
Nosotros, al día de hoy, no tenemos esa limitante, no tenemos alguien detrás que nos diga solamente puedes hablar de esto, y el inicio, o por lo cual hablamos de más, es porque a mí de verdad es que me encantan. Yo sí yo los veo y me fascinan. Y a Tlato también. Porque antes con Axel era también más de meter Nike. Si tú checas nuestro perfil de Instagram, hay, al inicio hay más Jordan, hay más Nike que runners, ¿no? Entonces, sí, llega un momento en como que esto se empieza a acabar y sí nos vamos más de este lado. Pero la semilla, te repito, ya estaba puesta, los medios ya habían trabajado en eso. Nosotros solamente lo impulsamos. Ese Hummel que tú le viste a Tavo, yo ayudé a Tavo a conseguírselo, salió igual de 24 quilates. Yo con Tavo ya tenía relación, yo conozco a su hermano, igual ya de tiempo en el Facebook, uh-huh. Pues teníamos ese contacto. Entonces se pudo conseguir y a mí era lo que me encantaba. O sea, yo le decía a Tlato, nos va a llegar, pues primero mandamos el de él. Yo le pedí a mi primo que me mandara solo el de él para que ellos lo pudieran mostrar. Yo sabía que ellos eran una plataforma muy fuerte y muy grande, para que también la gente se empezara a acercar a ellos. Y creo que sirvió. O sea, Tavo cada que habla, bueno, yo lo veo mucho y cada que sale en algún live, la mayoría de las veces siempre muestra ese par.
Sí, y sí, sí.
Yo contento de que haya pasado. O sea, no sé si haya sido utilizarlos, yo creo no, pero salió bastante bien. Ese Hummel, mucha gente lo recuerda por Laystop y como que abre también ahí el panorama para los runners.
Sí, de hecho, cuando yo lo posteé, me dijeron, ¿qué onda? ¿Qué es ese par y todo? Yo le hice una mini pequeña review ahí en la página de la cuenta de Un Rato de Sneakers, pero yo les decía, este Hummel, para que lo ubiquen más fácil, es el que Laystop publicó, el que Laystop tiene una review, de ahí lo pueden ubicar y mucha gente, ¡ah, ya sé cuál es! ¡Ah, sí, sí, sí lo había visto! Y es cuando dices, o sea, la gente sí está volteando a ver este tipo de cosas, ¿no? Y luego medios que tienen mucha difusión, pues le hacen que las personas empiecen a voltear a ver este tipo de pares que son una joya y que la gente pues tenía un poquito como que olvidados, ¿no? O más bien no los volteaba a ver mucho. La verdad es que sí, o sea, creo que este mundo de los runners es muy grande, hay muchas marcas, hay muchas siluetas y creo que está muy padre que poco a poco la gente se vaya metiendo, ¿no?
Sí, mira, es súper entendible, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo. Tal vez, no estamos seguros, tal vez los otros medios tengan algún trato con las marcas y no está mal, es súper entendible. En algún momento ojalá nosotros podamos llegar a eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero llegamos a la reflexión de que, ok, si nadie nos paga, si de todas formas nadie nos paga, ¿para qué seguir hablando de lo que a las demás de los demás medios ya les pagan por hacer? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, pues si al final no nos va a pagar Nike, pues tampoco nos está pagando Kangaroo, ¿sabes? O si no nos paga Adidas, pues tampoco nos está pagando Sonra, ¿no? Uh-huh. Pues entonces, ¿para qué repetir la misma info que ya está en otras partes? Que no está mal, pero ya estamos bombardeados y saturados de lo mismo. ¿Y para qué aburrir a la gente con lo mismo, ¿no? Lo ves aquí, lo ves allá, lo ves en todas partes, que no está mal, pero ok, si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo de otra forma, ¿no? Y así fue como pues ha caminado y afortunadamente ha rendido frutos.
Bastante bien.
Sí, luego, luego se ve. Y de hecho, también como lo que comentaba yo en ese rato, ¿no? También he visto que ustedes tienen reviews sobre pares de Nike, por ejemplo, tiene el Dunk de Parra, tiene el Jordan 1 Low, este de Eric Custom, el UNC. Entonces, sí, o sea, poco a poco tienen contenido variado, pero poco a poco se ha ido viendo cómo se han estado especializando, ¿no? También otra pregunta para ustedes es, ¿cuál es la mayor diferencia entre el retro running y el retro básquet? O sea, para ustedes, ¿cuál ven que es como que lo que los diferencia a estas dos cosas? Obviamente, aparte de las siluetas y todo eso.
Creo, bueno, desde mi punto de vista, obviamente ya tú lo dijiste, el diseño, ¿no? Generalmente los retro basketball son unas siluetas high top, pero creo yo que en donde más se ha preocupado por tecnología es en el running, desde tiempos antaños, en el retro, o sea, creo que en el básquet, en el retro basketball, lo que más interesaba en cuanto a tecnología en esos tiempos era que te protegiera el tobillo. Por eso son high top. Que tuvieras estabilidad, que en la parte del talón tuvieras un buen soporte. Pero creo que un runner se preocupaba de eso y demás. De que la suela tuviese tracción, de que pesara menos, de que tuviera un buen rebound a la hora de correr, de que tuviera agarre, de que fuera un material transpirable. Creo que yo considero que esa es la mayor diferencia entre un retro running y un retro basketball. Y creo que hasta la fecha algunas cosas se mantienen.
Sí. De hecho, hemos visto en muchas ocasiones que tecnologías que implementaron primero en los runners, luego las implementaron en pares de básquetbol, ¿no? Desde ahí creo que parten muchas cosas.
Sí, no sé para John cuál sea la mayor diferencia.
Pues yo la diferencia la veo ahora en la actualidad. Los runners creo tienen mucho mayor calidad que lo que tiene un retro básquet. O sea, no voy a más. La calidad que usan en unos que la calidad que usan en otros, siendo ediciones limitadas o siendo general release, es totalmente diferente. Eso creo que
Sí.
es lo que al día de hoy lo diferencia.
Sí, sin duda, ¿no? Podemos ver algunos de los pares de, pero no, bueno, podemos decir algunos de los pares de Jordan y algunos de los pares de, por ejemplo, marcas como Diadora, y sí se ve como que pues, la calidad para dónde tira, ¿no?
Claro,
Sí, así
creo
es.
que diste el mejor ejemplo. Y no es que, digo, a mí me encanta Jordan y sobre todo el Jordan 1, pero ya últimamente yo ni siquiera me he preocupado por agarrar los drops de los Jordan 1 porque ya sé lo que me espera. O sea, ya sé que para empezar es un olor a pegamento tremendo. Luego los detalles de pegado, no, o sea,
Material
son
de
varios detalles que
cuero.
al final me gustan los tenis como tal, pero si voy a pagar, y eso con suerte, agarrar un retail de 3.300,
Sí.
prefiero agarrar un red de la colección red del Kangaroos que va a ser más barato y quizá tenga los mismos detalles, pero más cuidados, pero son más baratos y es algo diferente y tenga mejor calidad en materiales.
Sí, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante, porque justamente en ese tema de los precios, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, Jordan 1 es difícil agarrarlo a retail, o muchos pares de básquetbol, es difícil agarrarlos a retail y mucha gente se va a la reventa, pero, o sea, estás pagando una reventa, no sé, de 6,000 pesos, 7,000 pesos ya en algunos casos, y no te das cuenta que por ese precio puedes comprarte un par de runners que tiene muchísima mejor calidad y es mayor pues mayor valor por tu dinero, ¿no? Yo diría en estas circunstancias, ¿no? O sea, dices, oye, con este dinero puedo pagar este par en reventa, pero estás pagando reventa. En cambio, por esto estás pagando el retail, pero te están dando lo que estás pagando.
Sí, y
Así
vuelvo
es.
a lo mismo, es entendible. Es súper entendible porque es de lo que estamos bombardeados en Instagram, es lo que llega a México. O sea, es súper entendible, pero pues poco a poco se va logrando, ¿no, John?
Sí, o sea. Es un claro ejemplo, siempre que les comento, tengo que hacer la comparativa de costo-beneficio y para mí el beneficio es la calidad. O sea, eso sí, siempre para mí es algo que vale mucho la pena. Y Fíjate que ahora lo que hace Kangaroos para mí es algo que me vuela mucho la cabeza y que sí me hace pensar en que mis grandes pares de Kangaroos los voy a poder pisar y me los voy a poder acabar porque los voy a mandar a la fábrica y me los van a poder restaurar. Sí, eso sí. No lo hace nadie, absolutamente nadie. Y la verdad es que en primera acabarte un par de Kangaroos va a estar muy difícil. La verdad, el material que usan es muy cabrón. Es que en serio, de verdad, cuando lo vean en vivo, van a comparar hasta el grosor de la misma piel que tiene en los paneles laterales y te vas a dar cuenta que es mucho más grueso que lo que usan en otros tenis. Y eso le da un valor increíble porque ahora, mira, yo no me pongo mucho el Susa porque si lo madreo, la verdad, me va a doler bastante y ya me pasó, ya trae una pinche raspada. Y ahora el Kangaroos que más uso es el de Amsterdam porque me lo quiero acabar porque me gusta un chingo cómo se ve. Uh-huh. Y después lo mando a la fábrica y me lo repara. Eso a mí me suena bastante bien y usando la misma calidad. Entonces, sí, para mí vale más la calidad, también comodidad y después lo que está detrás de él.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, como lo que acabas de decir, ¿quién te va a volver a reparar uno de estos pares, ¿no? En cambio, con el Air Max 1, el Susan, sí es muy bonito y todo, pero también es de esos pares que así con cuidadito hay que usarlo porque así nada más se te raspa o así y adiós.
Sí, así es, sí es de cuidado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la otra pregunta que les quería hacer también era de, para ustedes, ¿cuáles piensan que son las tres mejores marcas en cuestión de los runners? ¿Cuáles son las tres marcas que ustedes podrían decir, estas son las que tienen mejor calidad? Yo sé que está difícil, pero ¿cuáles piensan que son las que tienen mejor calidad? O más que nada, ¿cuáles son las que más les gustan? O sea, más que ya de calidad y todo, ¿cuáles son las que el corazón les dice, hijo, es que a mí me encanta esta marca o cosas así?
Vas yo.
No, tú también tienes que decir las tuyas, güey.
Sí, está bien.
Mira, yo soy team ASICS, o sea, yo y ASICS somos, quiero y pienso que podemos ser uno mismo. me encantan mucho los ASICS, el Jedi 3 es mi silueta favorita, entonces a veces la calidad le falla un poquito, no es recurrente, pero suele fallar. Pero ASICS siempre va a ser mi marca, entonces yo creo que pondría ASICS como la número uno, aunque me contradigo un poco en la palabra, pero es que fue la que inició todo esto y tengo que respetar eso. Okay. La segunda, por cómo me ha sorprendido, yo se lo daría a Kangaroos, que vendría siendo lo mismo que Sonra, porque se producen en la misma empresa. Uh-huh. O más bien la 12 la daríamos a Hommel & Hommel, no la Hommel & Hommel.
Sí.
Por la calidad que usa de materiales, la fabricación es perfecta, los detalles que vienen en la caja, el regalito que te ponen, cómo te envuelven las agujetas. O sea, hoy Kangaroos en su línea más alta tiene muchos detalles y se está pasando de listos, son brutales sus pares. Entonces yo le daría el número 2 a Hommel & Hommel. Uh-huh. Y la tercera, por calidad, pues Diadora. Diadora también, Made in Italy, nunca falla. Aunque New Balance le pelea ese puesto, yo lo voy más por las siluetas, uso más Diadoras, me gustan más los Diadoras que el New Balance. Uh-huh. Y sí, o sea, creo que sí me tendría que ir también por Diadora en la tercera.
Ok. Me gustan bastante las marcas que dijiste, ¿no? Y justamente, a ver si en otra pregunta les quiero preguntar acerca de Sonra, pero a ver, vamos con las de Tlato. ¿Cuáles son las tuyas?
Pues creo que ya las dijo John. En calidad, hablando de calidad literal, yo pondría en primer lugar, yo pondría en primer lugar a Diadora. Yo sé que Sonra y Kangaroos están en mejor calidad, pero en cuanto a relación, diseño, propuesta, concepto, y hechura, yo pondría Diadora, ¿no? En primer lugar, porque me gustan. Me gustan sus siluetas más que las de las otras marcas. Okay. En segundo lugar, pues pondría Kangaroos, por la calidad, ya lo dijo John, que es Hommel & Hommel, pondría Kangaroos, tiene una calidad impresionante. Y en tercer lugar, fíjate, es una marca de la cual solo tengo un par, ahorita me estoy dando cuenta, pero New Balance es una marca de muy buena calidad. Yo la pondría. Sí. Estaba pensando en mis uno, pero pues tengo uno y no hay forma de hacer una comparativa. Uh-huh. Pero yo he visto más pares de New Balance made in UK o made in USA y tiene una calidad muy cabrona.
Sí, sin duda alguna. Esos New Balance made in the USA o made in the UK son bastante, bastante buenos. Y también ahorita que estaban hablando de ASICS, pues hoy, este año cumple 30 años el ASICS Gelite 3, ¿no?
Así es.
Sí, así es.
¿Ustedes qué onda? ¿Han estado votando en ahorita lo que está haciendo este...?
Jonathan está bien enojado.
Pues, como se los menciono, yo me apasiono mucho con ASICS, me gusta mucho la marca. Ajá. Y lo que está pasando en la votación me trae muy encabronado porque no es justo, pero bueno, es para el mercado nuevo también, está llegando a nuevas personas. Uh-huh. Y hay personas que en realidad no les interesa la historia, sino sencillamente el color o lo bonito que se ven los detalles. Entonces, se han perdido grandes joyas.
Los valores.
Se ha perdido el santo grial, se ha perdido el padre de todas las colaboraciones de ASICS, que es el Pata.
El Pata, sí, es lo que te iba a decir, ¿no pasó?
No, ni la primera, sí, se fue en la primera ronda, ¿no?
Sí.
Y está el ciervo de Buey, o sea... No, se va el quinta dimensión de Slam Jam. ¿Qué está pasando? Pero bueno, así es esto. Hay nuevas personas que se están integrando al juego y está bien, ¿sabes? Al final de cuentas, que a mí me cabrone, creo que eso vale madre. Y le hace bien al juego. Sí, la verdad es que sí, le hace bien al juego porque entran más personas a esto y ojalá participen y ojalá se rediten.
Sí.
Eso es increíble. No se sabe qué va a pasar, pero estaría increíble que la ganadora la reeditaran. Yo, a mí me gustaría que llegara el Koi. Mira, todos dicen que va a ser Salmon de Ronnie con Koi uh-huh. de Afiu. Uh-huh. Y bueno, al día de hoy, lo confirmo, yo me aferraba que el Beard de Colette y la MJ sí iba a pasar.
También yo.
Y hoy lo vemos abajo, entonces va a ser sí Salmon contra Koi. Y me gustaría que ganara Koi, no porque soy fan de Afiu, sino porque nunca se ha reeditado.
Para que
y
se reedite, ajá.
El Salmon ya sería la tercera vez que se reeditara. O sea, la segunda, ya se reeditó una vez, esta sería la segunda.
Y entonces, bueno, y se le hizo homenaje en el Homage.
Se le hizo homenaje en el Homage. Entonces, creo que Koi de Afiu tendría mucha, mucha importancia que saliera.
Sí, además es un parezote, ¿no? Y ahorita en reventa no está nada baratito.
No, se salió el segundo y se fue por los cielos y es inalcanzable ya. Bueno, al menos para mí, yo no lo compraría. Aunque es mi sueño, no lo compraría.
Sí, ¿no? Yo también estoy seguro que van a llegar esos dos, el de Ronnie y el de Afiu. Estoy seguro que van a llegar a la final. Ahí va a estar bueno a ver cuál gana.
Sí, va a estar bueno, la verdad.
Yo también me gustaría que también saliera el Koi.
¿El Koi?
Sí.
Sí,
me gusta más.
Es muy, muy, muy buen par. Y justamente ahorita que estábamos hablando de todas estas colaboraciones y todo, les iba a preguntar para ustedes cuáles son las tres mejores colaboraciones. Pues esta pregunta se puede dividir en dos. Las tres mejores colaboraciones en cuestión de los runners, las que quieran, y las tres mejores colaboraciones que tienen ustedes en su colección.
Uf. Ah, esa es una muy buena pregunta. Dale, John.
Esta pregunta estaría como hasta para sacar tres por marca, porque la verdad son un chingo.
Sí.
Lo decía Román la vez pasada. Son como 15 marcas, güey. Y cada marca tiene 3-4 siluetas muy bonitas. Y de ahí, pues, despeja todo lo que han sacado y las colaboraciones que tienen con muchas marcas. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo mencionas. De que no tengo la uno que, y espero que salga, y uh-huh. sería el Koi. Para mí es increíble ese zapato, bueno, ese tenis. Uh-huh. La segunda se la voy a dar a 24 quilates con el pack de Miró y Gaudí de New Balance, el 1500 y 1700.
Okay.
También son piezas que me gustan demasiado y que tienen mucho valor y mucha importancia en esto, y de hecho es que casi ya no hay, de hecho no hay ni una en venta, yo ya no he visto.
Son de las primeras colaboraciones que hizo 24 quilates, ¿no?
Así es. De hecho, es la primera colaboración que hace 24 quilates y es con New Balance.
Ok. Uh-huh.
Y el tercero, lo odio, pero me encanta. El Correfox. El Correfox.
Ok. Bastante bueno ese top 3.
¿Y de las que tienes?
Ah, de las que tengo. Ay, güey, pues el Koi, el Orange, sería el uno, que es el sucesor del rojo. Uh-huh. Sí, güey.
De hecho, el Orange es muy bonito, ¿eh? De hecho, yo hubo un momento donde pensé en comprarlo y ya después se elevó bastantito de precio, pero es muy bonito. De hecho, no sé si me gusta más el naranja o el rojo.
No, está increíble. Mira, hay un Friends and Family, bueno, no es ni siquiera es Friends and Family, es un uno de uno, que es el Koi negro. La puntera está en color negro, está increíble el puto par. Solamente fue un uno de uno, pero a mí en lo personal, de los que puedas como que conseguir, el rojo, sí cambia de algunos detalles del rojo al
naranja.
Al naranja en cuestión de material. Creo que estaba mejor hecho el rojo. Yo sí le voy más al rojo. Pero bueno, de los que tengo sería el Koi, el Sofrón de Sonra con 24 quilates. Uh-huh. Es impresionante. Y hoy es que te digo que no, ya no puedo con esta pinche marca, pero pondré el Kangaroo, el Gory Hall, el Ribbon.
Uh-huh. Ese no cuenta porque todavía no lo tienes.
No, ya lo tengo, güey, pero no lo tengo en mi casa, güey. O sea, pero ya lo tenemos, güey. Ya viste las fotos.
Pero todavía no llega.
Todavía no lo tenemos aquí.
Ese Sonra de 24 quilates es el que es como color, como púrpura, como con naranja o algo así.
Así es, sí, es color con púrpura, con naranja, dedicado al azafrán marroquí.
Ok, ya sé cuál es,
Estamos padres.
Sí, y, sí.
Creo que esos tres serían.
Pues bastante buenos, ¿eh? Buenas joyas en tu colección.
Sí, me gustan bastante los tres.
Sí. Ahora, ¿las tuyas, Tlato? ¿Cuáles serían?
Ay, mira, la verdad, te voy a ser bien sincero, de marcas, que, o sea, de colaboraciones que yo no tengo, es súper complicada, me tendría que poner a revisar, porque me gustan muchísimas y no puedo definir como un top 3. Es muy difícil, justo John lo dijo, como tendríamos que ser un top 3 de marcas y eso apenas nos va a alcanzar.
Sí.
Pero, mira, de las que tengo en mente, yo no sé cuántas personas hagan lo mismo que yo, pero yo tengo una wishlist, una lista de deseos de tenis que en algún momento me gustaría conseguir.
Yo hago eso más o menos en StockX, o sea, los voy poniendo.
No, algunos de los que tengo en la wishlist no están en StockX.
Sí me ha pasado.
Pero mira, yo creo que por representativo, sí, por lo que representa para mí, el Air Jordan 1 por Levi's.
Ok.
No sé si lo ubiques.
Sí, es como mid, ¿no? Que traía un pantalón.
Así es.
Y es rojo, ese, ¿no?
Ese, sí. Ese por sentimentalismo, ¿no? Porque es como la primera cosa que me voló la cabeza cuando lo vi en internet.
Ok.
¿Qué pondría? Ah, el Sonra por Six Gallery.
Sí, cierto, es que sí.
Es una hermosura, güey. O sea, yo creo que si en algún momento me hago millonario, el primero que voy a comprarme va a ser ese, porque subió muchísimo de precio.
Sí, de por sí ya son bastante difíciles de conseguir los Sonra.
Sí, no, está muy hermoso. Y aquí encontré uno que había dejado de lado hace mucho tiempo y que desde hace mucho tiempo lo quería, que es el New Balance por... que es Concepts, el Grand Tourer. ¿Sí es Concepts, John?
No.
Grand Tourer se llama.
No, güey, es el Kennedy, el Champagne Rosa.
Dame un segundo.
Sí.
No, güey, ¿con Concepts?
Sí, es con Concepts. Es un 998 que se llama Grand Tourer. Es una belleza. Voy a enseñar. Bueno.
Ya sé cuál.
Bueno,
creo que tiene en la parte del talón un detalle en color rojo, ¿no?
Sí, no, están hermosos. Ahorita sí, que puedas, búscalo, Rod, y sí. A mí...
Sí, lo voy a buscar porque de Concepts tenía el Kennedy, luego las reediciones del Kennedy, el rosa este que decía John, también hay uno que es como verde menta, ¿no? También.
Sí, ese es de un pack, es un verde y un naranja, Luego está el 574, que es la reedición que hicieron del Champagne. Del
ajá, sí, lo pasaron al 574.
Y ese que dice Tlato.
Sí, pero
no, y aparte de la última, ¿no? La del teatro, la que está dedicada al teatro y a Baby Ruth, ¿no? Tlato, el color rosa que trae caja conmemorativa.
Sí, esa es una chulada, pero... Y así. Creo que este pasó como desapercibido, pero a mí me encantó, neta. A ver si se ve, se los voy a poner.
No, a
está
ver.
Ahí.
Ah, ya, sí se ve. Sí, está muy bonito, ¿eh?
Sí, está muy chulo.
Me encanta. Ese no, y el Todd Snyder del año pasado, de hace 2 años, no sé. Y de los que tengo, creo que en primer lugar, sin lugar a duda, entraría el Five Almonds.
Ok.
El de Adora por Five Almonds. En segundo lugar, el Sean Waterspoon. Es una hermosura de par.
Sí, ese es una joya y no te lo voy a negar. A mí me gusta muchísimo.
El Sean Waterspoon. Y en tercer lugar, pondría... Creo que el Copito.
Sí,
el Copito.
Sí, a mí me encanta el Copito. El Copito es, hijo, me fascina. Sí, muy, muy, muy buen es top 3, ¿eh? Creo que, hijo, es sí, los de los 12, ¿eh? Creo que tienen bastantes joyas en su colección. Y lo más importante es que yo estoy seguro que son pares que yo creo que mucha gente o no ubica o más que nada que ni siquiera sabe de qué están hablando, ¿sí me entienden? Sí, o sea, claro. Creo que aquí es, para todas las personas que están escuchando esto, creo que es la oportunidad para que se pongan a checar este tipo de marcas y vean lo bonito que son estos pares.
Sí, son muy bonitos.
Mira, tienen mucha historia. A mí eso es algo que me gusta demasiado. Tienen muchísima historia, cuentan pedazos de ciudades que yo lo comento siempre, neta, salgan, viajen, conozcan. Y se les va a abrir el panorama totalmente de vida, de tenis, de lo que quieras.
Sí.
Va a haber otro tipo de mundos. Háganlo y es lo que me gusta bastante de los runners, que demuestran la mayoría. Obviamente también hay porquerías porque pues eso es lo que hace dar variedad a este puto mundo, que haya de todo.
Sí.
Y la verdad es que son muy valorados. Bueno, a mí me gusta mucho valorarlos, aprender de ellos, conocer, leer. O sea, está chido, no nada más es que ese es el rojo porque jugó con el traje rojo el 1990, no, o sea, mira, o sea, es por el escudo dedicado a esto, no sé, hay un concepts, por ejemplo, te que hablaban de concepts con ASICS, que está dedicado a John Harvard. Yo no sabía ni por qué se llamaba la escuela Harvard, ¿no?
Ajá.
Primera, ni siquiera, no está en Boston, está en Massachusetts, tampoco lo sabía. Uh-huh. Hasta que salió el par, lo leí. Aparte, no sabía que le habían puesto ese nombre porque había hecho una donación de 400 libros. Entonces, por su donación y agradecimiento a la escuela, le llamaron Harvard, pero no se llamaba así. O sea, son cosas que aprendes y hay momentos que tienes hasta plática con la gente y conoces, ¿sabes? Aprendes mucho. Para mí es aprender, por eso me encantan, por eso los veo no nada más como un pedazo de piel que cubre mis pies. Entonces, yo sí lo recomiendo bastante. Ojalá la gente se siga interesando y que lea, aprenda. Eso es lo de hoy, la verdad.
Sí. Por ejemplo, sí, de hecho, de Concepts también hay uno que se llama... Es el Boston Tea Party, ¿no? Que también es de Concepts.
Es de Concepts. Ese es del té de fiesta,
sí,
¿no?
De la hora del té.
De la hora del... No, Tea Party. Y trae los colores de la bandera... Es dedicado a la bandera de Estados Unidos, pero también a los... A la medalla de oro de los Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
También es muy bonito.
Hay también, por ejemplo, hay un pack de Saucony, ¿no? Que creo que habla de la ciudad de Barcelona, ¿no? De, por ejemplo, de las montañas, de
Sol y Mar y Montaña, ¿no?
Mar y Montaña.
Ajá, exacto, ese también.
Sí, mira, la mayoría de estas tiendas siempre agarran como historias de sus ciudades o de sus países para representarlas. Mar y Montaña es un par muy bonito, es un pack muy bonito. Uno representa las montañas y otro representa el mar. Lo decíamos, de hecho, en el video, es como, le dicen como la ciudad perfecta a Barcelona porque tienes frío en las montañas, tienes también el mar y tienes la ciudad que es una metrópolis. Entonces tienes de todo ahí. Es un parque, sale creo en 2013, si no me equivoco, y representa muchísimo parte de Barcelona. Eso, los detalles que le ponen, cómo lo representan, por dentro la plantilla, si tú las juntas, las de mar, se ve la parte como del mar en dibujo como de niño. O sea, me refiero a que nada más está como el cruce pintado, el sol y es todo, y la montaña se ve igual, las montañas así nada más. O sea, están muy bonitos, muy, muy bien detallados y igual vuelven a contar una historia. No todos, pero allá depende de lo que te gusta, ¿no? Sí, el aguacate de Soconi, si te gusta el aguacate, está chingón. Si te gusta, Tlatoni quiere el
bacon annex.
El bacon annex.
No sé. Sí, ay, como, lo necesito en mi vida. Como que Soconi se basa mucho también en lo de la comida, ¿no? También hay un mustard and ketchup, o sea, sí, sí hay varios.
Sí, el hamburguesa de Ent. El que decías es el snap que acaba de salir la semana pasada en Extra Borders. Uh-huh. Lo sacaron así de repente. No, o sea, no pudimos comprarlo porque lo vimos tarde, pero salió de repente. O sea, piezas que todavía te llegan a sorprender la tienda sin un esfuerzo y valen la pena. O sea, hay cosas muy chingonas. No acabaríamos. Pues este programa, si habláramos de piezas, de marcas, no acabaríamos.
No,
o sea,
no.
Como de 3-4 horas.
Sí, sin duda alguna. También mencionaron una marca muy importante que yo he visto que, bueno, yo la verdad no la conocía hasta que ustedes la mencionaron. Después vi un capítulo de Complex, de Soul Origins, donde hablan de la ciudad de Berlín y también ahí me empecé a empapar más. Ya sabía quién era el buen Hikmet, pero en este capítulo pude... pues empaparme más sobre en sí qué hacía y quién era, y ya después también que conocí la marca gracias a ustedes, buen Sonra. ¿Qué opinan de Sonra? Creo que es una de las marcas que más han mencionado. ¿Por qué les gusta tanto Sonra?
Pregúntale a John.
Tienes que ayudarme. Mira, Hikmet es una persona muy importante en esta área porque él era el dueño de Soulbox. Uh-huh. Él ha hecho de las mejores colaboraciones que cualquiera quisiera tener. O sea, por eso te decía que el top 3 iba a ser difícil.
Bastante.
Porque los 1,500 del toothpaste que hizo, que solamente fueron 100 piezas, son impresionantes. O sea, el Pink Devil que hizo nada más como Friends and Family, uh-huh, basado en su Shadow, que se llama igual, también es una pieza impresionante. O sea, el güey hace cosas increíbles. Para mí es como, se lo decía la última vez a Román, Es como mi Jordan, güey, ¿sabes? Uh-huh. Para mí, él es Jordan en los runners. O sea, el tipo es grande, está muy cabrón. Con ASICS hace el abeja azul carpintera. Uh-huh. O sea, hace el Soulbox, el gris con morado, no me acuerdo el nombre. Que últimamente lo trató de reeditar con Atmos.
Sí, sí, ya sí, bueno, sé cuál.
Ya no estaba. Y después crea Sonra y las piezas que hace, los detalles que pone, él los inspecciona. O sea, él toca tu par, güey. O sea,
el dueño de la marca se toma la molestia de inspeccionar cada par.
Par, güey, exactamente. O sea, tú compras un Sonra y viene envuelto, trae en la parte de arriba una estampilla que dice inspeccionado por Hikmet. Ajá. ¿Qué más quieres, cabrón? Limitados. Sí son difíciles de conseguir, pero no son imposibles. Volvemos a lo mismo, los materiales y el par está hecho artesanalmente por Hommel & Hommel, por eso son pocas piezas. Uh-huh. A mí me gusta mucho su diseño que tiene de runner, esa puntera delgada, me gusta mucho, esos detalles me gustan mucho en los runners. Entonces, para mí es mi marca como hype, ¿sabes? Es mi hype, es mi Travis Scott. Sonra sí, sí. Está cabrón, está muy cabrón. Bueno, Hikmet está muy cabrón, el tipo colecciona pares, sabe un chingo, o sea, sí, lo admiro bastante al vato.
Sí, 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 sin lugar a duda, la está rompiendo, pero cabrón, ¿no? O sea, creo que ya desde que el mismo dueño de la tienda inspecciona tu par y hasta te manda tu cartita y todo, y así creo que eso ninguna otra marca te da.
Sí, bueno... Digo, para mí Hikmet no es, yo entiendo que es relevante, uh-huh, pero no es tan relevante para mí como lo es para John. Yo siempre he dicho, Hikmet es a John lo que Ronnie Pike a
A Román.
A Román, ¿no? Y yo no estoy tan clavado en ninguno de los dos y lo reconozco como figuras, pero no hasta ahí, ¿no? Ajá. Pero...
¿Qué tal Bobito, güey?
Creo que para mí es una de las figuras más importantes, Bobito García.
Justo te iba a preguntar eso. ¿Para ti quién sería así, tu figura más importante? ¿Sería Bobito García?
Creo que en primer lugar Bobito García, en segundo lugar Staple. Porque yo siempre menciono a Bobito García. Mira, ahí se alcanza a ver el libro. No sé si lo ves.
Creo que sí. Ajá, sí.
Bobito García para mí representa como el cruce, el punto de donde se encuentran cosas que a mí me gustan y a mí me encantan, cosas que me apasionan, que son los tenis, el hip hop y el baile. ¿Por qué? Porque Bobito García fue de los pioneros dentro de la cultura hip hop. Al ser de los pioneros dentro de la cultura hip hop, fue parte de un crew de breaking, que es muy famoso, es el legendario Rocksteady Crew. Uh-huh. Pero aparte de eso, es DJ. Y aparte, sí. Siempre fue... Es más, se le conoce a Bobito García como la primera... Muchos medios internacionales, High Novelty, High Beast y demás, reconocen a Bobito García como la primera persona que hizo un escrito, que habla de tenis. Él fue la primera persona que escribió en una revista acerca de tenis, un artículo de tenis. El que... Se le conoce como quien abrió este mundo. Incluso no recuerdo si fue Soul Collector quien menciona que en este artículo que escribió para una revista, él ya, entre líneas, ya predecía lo que iba a pasar en el sneaker game.
De hecho, hasta tenía un programa, ¿no?
Sí, tenía un programa con ESPN. O sea, el güey a mí se me hace un cabrón. Porque aparte su historia de vida es tremenda. Vino hace un par de años o hace uno y nos contó, lo tuvimos en persona y habla cosas un poco crudas de lo que pasó en su vida. Uh-huh. Y a pesar de que es un ejemplo como persona, es un top en la cultura para mí.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Para todas las personas que no saben quién es Bobito García, les recomiendo buscar ampliamente sobre él, ¿no? Creo que es un ícono en el sneaker game. Y ya creo que es una de las personas que más ha aportado a esta cultura, ¿no? Que más ha hecho porque esta cultura crezca y se vaya extendiendo, ¿no?
Incluso tenemos un capítulo, una entrevista con él, en nuestros pininos que teníamos.
Mira, ¿cómo fue la vida, Rod, que esto hizo que este cabrón conociera a sus dos más grandes
representantes? No mames, o sea, yo estoy... Justamente hace rato usted... Hace rato tú mencionabas, bueno, yo también mencionaba, pero sobre todo tú, que el podcast a ti te ha dejado mucho aprendizaje. Ajá. Y es algo que al menos yo lo he dicho, pero como que llega un momento en el que estás tan acostumbrado y se te hace tan rutinario que lo dejas de lado. Pero cuando lo mencionaste dije, o sea, güey, sí. Para empezar, aprendemos un chingo haciendo el digging, las investigaciones.
Ajá, sí,
¿no?
Sí.
O sea, investigar, porque no nos basta, a nosotros nunca nos ha bastado con hacer un copy-paste, ¿sabes? Es como de, ok, güey, eso ya lo vieron, los que saben inglés se van a ir a High Beast y van a leer esto, o se van a ir a High Novayet y van a leer lo otro, pero ¿qué podemos ofrecer diferente aparte de eso, no? Si no estamos teniendo el par en nuestras manos y no le podemos tomar unas fotos originales nuestras, ¿qué podemos hacer que sea diferente, no? Pues entonces hacemos un digging y investigamos acerca de la silueta, investigamos acerca de
la
historia. Y nos ha costado mucho, porque no es tan fácil como entrar a Google y darle clic y ya lees, güey. O sea, para empezar, son notas en inglés.
Sí.
Muchas veces son en japonés, güey.
Creo que eso es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo, que muchas de las cosas que nosotros investigamos o que estamos aprendiendo son en distintos idiomas, ¿no? Y creo que muchas personas no dicen, ay, es que esta persona, no sé, este medio no me gustó porque hizo esto o esto. Y es como de, güey, o sea, ve el esfuerzo que les costó, o sea, lo que hacen los medios para que tú puedas leer la información ya así, lo más resumida posible, ajá, y digerida y en español, güey. O sea, nosotros tenemos que aventarnos todo o en inglés o en alemán o en japonés o buscar por todos lados, como de, güey, o sea, sí es un trabajo bastante cabrón.
Sí, sí es complicado, pero es satisfactorio cuando ves el resultado, dices, güey, valió la pena.
Sí,
y es algo
sí, sí.
que a mí se me había olvidado, que lo daba ya por hecho, pero sí, Mexican Sneakers, más allá del éxito que ha tenido como medio, y que hay nuestros videos, hay los seguidores, hay el alcance, un éxito personal es eso, lo que he aprendido, y sobre todo, que gracias a Mexican Sneakers, conocí otro país, uh-huh. y conocí a dos de las, a las dos personas que están en mi top, güey, de aporte a la cultura, que fue Jeff Staple y Bobito García. Y no solo los conocí, güey, tuve la oportunidad de entrevistarlos, que fue, o sea...
Cuéntale la vez del Fever con Staple, güey, ese está...
No, güey, es algo tremendo, o sea, es un shock. No sé cómo no me quedé callado frente a él, te lo juro. Digo, porque al final, digo, me quedé porque yo fui el que lo entrevisté por... porque tenía un poco de más habilidades en ese entonces hablando inglés, pero pues yo creo que todos se quedaron igual, ¿no? O sea, John estaba grabando con un estabilizador de video y el video se sigue moviendo, güey. O sea, de lo que le temblaba la mano al cabrón.
Sí, porque, mira, para mí no puede ser alguien así tan cabrón, pero obviamente es admirable. O sea, no puedes dejar a Jeff Staple de fuera. Tienes que leer, aunque no haga runners, que sí los ha hecho con New Balance, pues tienes que leer, güey. O sea, sí o sí. Entonces, conocerlo, tenerlo de frente y luego, o sea, entrevistarlo, güey, cabrón, yo soy economista, ¿cuándo me imaginé? Estoy atrás de una pinche cámara grabando a alguien, güey. Entonces, también es algo increíble, lo pudimos lograr. Era la primera vez que hacemos entrevista. Para llegar a él estuvo súper cagado porque nos dijeron de un momento a otro, oigan, quieren entrevistar a Jeff Staple, y nosotros, no mames, neta, sí, pero ya, pues va. Y yo no estaba, Tlato me marca, cabrón, Kyle, yo me había ido, me había salido.
No traíamos guión, no traíamos nada.
Nada.
O sea, fue una experiencia impresionante, ¿no? O sea, una
religiosa.
Experiencia, sí, que literal, o sea, le salió de repente. Y ya que me estaban contando todo esto, creo que, como ustedes dicen, ¿no? Gracias a Mexican Sneakers han podido conocer a estas grandes personalidades. Ya me contaron lo de Jeff Staple, lo de Bobito García. ¿Tienen a alguien que quisieran conocer en este mundo el sneaker game y que sienten que pueden conocer gracias a Mexican Sneaker? Obviamente, Dato ya conoció a Bobito y a Vince, y a Jeff Staple, pero... ¿Te falta alguien por conocer? Obviamente sé que me vas a decir varios, pero alguien que digas, hijo, me falta alguien. Y tú, John, aparte del buen Hikmet, que estoy seguro que lo has de querer conocer.
Seguro que sí, güey, seguro que sí. Seguro que
faltarme
sí.
A alguien, creo que no, ¿eh? En realidad nunca ni siquiera estaba dentro de mis propósitos el conocer a las dos personas que conocí, ¿no? Uh-huh. Es como de, son personas... que aportaron mucho a la cultura, aportan mucho a la cultura, pero no es algo que me tenga como con ese pendiente. Afortunadamente, también tuve la fortuna de conocer a Futura 2000 en una ComplexCon, que fue de mucho gusto, fue poco tiempo, pero alguien que... Me gustaría conocer a Ronnie Fike, pero creo que es más fácil que con el medio... Y no me quiero ver presuntuoso, pero es más fácil, creo, que conozcamos a Hikmet, ajá, que conozcamos a Ronnie Fike.
Puede ser.
Puede ser, güey. Nunca se sabe. Sí, Ronnie es importante, muy importante, creo que en esta parte de los ASICs. A mí me gustaría mucho que, la verdad, la gente al igual ni sabe quién es, pero el señor Shigeyuki Mitsui, que es el...
¿De Atmos?
El diseñador de...
No, ese es Koji, ¿verdad?
El GLI-3.
Sí, ya, no, ya sé.
Es el diseñador del GLI-3. Sí, a mí es mi silueta favorita y me encantaría conocer a ese señor, ¿no? Ajá. Escuchar las historias que hay detrás de él, por qué lo hace así, por qué tiene que ver una pisada de un gallo. Todo eso me gustaría saber, me gustaría conocerlo. Obviamente Hikmet, pues bueno, ya habíamos dicho que ese ni siquiera mencionarlo. Y creo que esto no es una persona, pero ojalá algún día nos pase poder ir a Hommel and Hommel. Sería una experiencia increíble.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Cómo hacen la construcción de todos estos pares, ¿no? Cómo sí. Estas pieles tratadas muy bonitas, o sea, sin lugar a duda.
Sí, creo que sería también algo que me gustaría conocer. Creo que nos ha ido bien, nos ha abierto las puertas, hemos tenido muchas experiencias muy bonitas. La última vez tuvimos la oportunidad, gracias a Crepe, de irnos a Colombia. Yo no conocía Colombia, quedé admirado de Medellín. O sea, la verdad es que le debo mucho poco que nos ha dado, lo agradezco y se lo debo a los tenis.
Sí, me imagino. De hecho, también eso es lo que los iba a preguntar. Mexican Sneakers, ¿a dónde los ha llevado? O sea, ¿qué todo esto que han logrado con Mexican Sneakers? Yo he visto, por ejemplo, han ido a Colombia, ComplexCon, ¿qué más bien, qué sienten? O sea, ¿qué emoción sienten de que un proyecto que es un hobby, que literal, ustedes lo han dicho, lo hacen por amor al arte, ya los haya llevado a otros países?
Pues que, bueno, al menos, no sé si tú lo viste, cuando nos preguntaste eso, creo que lo primero que hicimos nosotros dos fue sonreír. Porque, sí. O sea, lo mencionas y es algo, te vienen los flashbacks, incluso a mí me dieron hasta escalofríos, ¿no? Siempre que me pongo a pensar, es algo que igual doy por hecho y que está ahí, pero en los momentos de reflexión, sí es como que te cae un balde de agua y dices, cabrón, o sea, no, o sea, es algo indescriptible, o sea, ve la cara de John, o sea, el hecho de que por una cosa tan sencilla y tan cotidiana como es un par de tenis, te haya llevado a conocer, para empezar, yo siempre he dicho desde que estoy en la cultura que lo más bonito de los tenis, aparte de la historia que te cuentan, es la historia que se genera alrededor de ellos, ¿no? Cómo lo conociste, en el camp out. Digo, ahorita ya, hoy en día ya no se hacen muchos campouts, pero
las experiencias,
tuve la fortuna de ir a algunos y en ellos conocí a personas que hasta la fecha sigo frecuentando. O sea, el que los tenis sirvan como link para tú crear vínculos de amistad con otras personas, de camaradería, no sé, creo que al final de cuentas, y no quiero verme sentimental, pero o sea, yo a mi exnovia la conocí por los tenis, ¿no? Uh-huh. A Jonathan lo conocí por los tenis. Cosas así tan, tan burdas, hasta el hecho de que...
¡Ay, me burdo, cabrón!
No, cosas, situaciones, güey. que nos ha llevado, en mi caso, yo tuve la fortuna de irme por parte de Crepe a California, güey, a Long Beach, al Complex. O sea... Es algo, no hay palabras, güey, es indescriptible, pero es un sentimiento tan bonito y tan satisfactorio, güey, que no te la crees.
Sí, es increíble.
Sí, y yo lo he visto, ¿no? Creo que debe ser experiencias muy, muy cabronas, o sea, el simple hecho de que, como tú lo dices, por un par de tenis, todo lo que se ha logrado, o sea... ¿Quién iba a pensar que un par de tenis te iban a llevar a conocer otros países? Y no sé, o sea, que iba a tener tanto, pues, tanto pegue, ¿no? O sea, toda esta cultura, o sea, tanto que iban a crecer. O sea, es increíble cómo los tenis nos permiten vivir tantas experiencias y conocer a grandes personas, ¿no?
Sí, ya lo dijiste tú, es increíble. Así creo que es la palabra más adecuada. Es increíble.
Sí, las experiencias que vives, la gente que conoces, empiezas a hacer amistades, conocer gente de otros países, poder hablar de lo mismo, ¿sabes? Es un mismo idioma, güey, los tenis a veces. Sí. Es muy grato. Y como dice Tlato, no se puede explicar. Lo agradecemos muchísimo, la verdad, no lo hacemos, te lo juro, por el dinero, pero mira, este tipo como de compensaciones, la verdad es que sí. Se agradecen bastante.
Sí, no cabe duda. Bueno, yo creo que Pues fue un gran capítulo. Creo que ya estaríamos cerrando este capítulo del podcast. La verdad estoy muy, pues nada, muy agradecido con ustedes de que hayan aceptado esta invitación, de que se hayan podido dar el tiempo de grabar. La verdad, como yo lo he dicho, son personas que admiro mucho su trabajo, lo que están haciendo en esta cultura. No es fácil tener un medio de sneakers hoy en día y más que nada hablar de cosas diferentes a lo que las redes sociales nos están bombardeando. Eso es algo que yo se los agradezco mucho porque también he conocido muchas cosas gracias a Mexican Sneakers. Y ahorita lo que hemos estado hablando me he dado cuenta de que son grandes personas, ¿no? De que son bastante buena onda, son personas que de verdad viven la cultura al día a día y de que están tratando de conocer cada vez más cosas, les gusta enseñar, les gusta también aprender. Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad por aceptar esto. Y también quería, ya por último, ¿qué viene para Mexican Sneakers? ¿Qué es lo que tienen en mente? ¿Qué proyectos traen ahorita para Mexican Sneakers?
Pues tenemos muchas cosas. La verdad es que este aislamiento, este hacinamiento nos ha hecho reflexionar mucho y nos ha hecho volar nuestra imaginación. Tenemos, y desde antes, tenemos varios proyectos en puerta de entrevistas con otros medios, con otras figuras del sneaker game, pero por X o Y razones no se han podido dar. Uh-huh. Pues, ¿qué te digo? Tenemos muchas ganas, que es lo que lo que más tenemos, ¿no? Sí, ideas sí. Tenemos no por montones.
Bueno, pero igual no, así que quede, porque hasta que se haga realidad, pues ya se comenta.
Sí, no es que no es nada está concreto, son ideas que se están bajando poco a poco cada vez más, y pues no tiene caso que... No es que seamos celosos de soltarlas, pero pues al final de cuentas, imagínate que te las decimos aquí, luego no las hacemos y ya,
sí, sí,
ya emocionamos a toda la banda. Entonces, pero se vienen cosas muy, muy, muy padres para Mexican Sneakers, creo yo.
Sí, tiene que ser así. Yo creo que todos aquellos que hacen su proyecto siempre tiene que ser su año cada año.
Sí.
Darle, no dejar de trabajar, esperamos que todo lo que tenemos planeado se nos dé, seguir trabajando con Kangaroos, que es un sueño que al menos yo tengo, ojalá se pueda fabricar algo ahí o podamos llegar a hacer algo ahí con ellos, uh-huh. Y bueno, lo demás sí, ya no lo digo porque si no me van a cagar. pero ojalá todo se dé y pues ya estaremos ahí cuando nos vamos en algún evento o así, nos estaremos comentando y platicando.
Claro que sí, claro que sí.
Y pues sobre todo agradecerte por el espacio.
Sí, muchas gracias, sigue echando la verdad. Te digo, yo te escuché, te decía hace rato que no estábamos al aire, que yo te he escuchado algunas veces. Uh-huh. En algunos viajes fuiste mi compañero de asiento, güey.
Qué bueno.
Sigue ganas, la verdad, sigue aprendiendo, sigue informando. La verdad, faltan, creo, programas o conceptos o proyectos como estos en la cultura, y está súper padre seguir hablando de tenis que representan. Está súper bien, sigue comprando súper bien esa elección con el Hummel. Ojalá te puedas hacer de más piezas así.
Sí, sí, sí.
Y seguirle, muchas gracias neta por el espacio.
No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por sus palabras y más que nada viniendo de ustedes, ¿no? Que les digo que los considero uno de los medios más importantes de aquí del país. Muchas gracias también por escucharme desde antes. Creo que poco a poco se ha escuchado la evolución de esto. Entonces, pues nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí y por esta plática tan amena que tuvimos, ¿no? Yo la sentí bastante, bastante buena, bastante a gusto, y tocamos temas muy interesantes. Por último, ¿dónde los pueden encontrar? Sus redes sociales, canal de YouTube, ¿dónde puede ser?
Estamos en todas las redes como Mexican Sneakers. En Instagram estamos como Mexican Sneakers Oficial. En Facebook y YouTube como Mexican Sneakers. Y pues síganos, síganos. Obviamente sigan, si están escuchando este podcast, suscríbanse al podcast de Rod, Un Rato de Sneakers. Y síganlo en sus redes también. Ahí estamos. En el personal yo estoy como el Tlatuanito. John.
Yo estoy como Pleasure Guns. Sigan a todos los medios nacionales, apóyenlos bastante, escúchenlos. Todos tienen algo que enseñar. Y nuevamente agradecer, nada más que decir.
No, pues nada, muchísimas. Nuevamente lo reitero, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a todas las personas que escucharon este bonito capítulo. La verdad es uno de los capítulos que más me ha gustado grabar con grandes personas. Y espero que les sirva mucho, que todas las referencias que aquí dimos las busquen, que se adentren un poco más en esta cultura de los runners y volteen a ver a veces más marcas que no están tan presentes en las redes sociales, ¿no? Que volteen a ver un poquito otras cosas diferentes. Creo que aquí, en esto del sneaker game, se basa en que cada quien crea su propio estilo, cada quien decide lo que le gusta, y pues eso es lo que tratamos de transmitir aquí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.